en COPE, la última hora en la mañana.
Estar informado.
Patricia Ramírez sigue recordando todos y cada uno de los momentos que vivió con su hijo Gabriel hasta que Ana Julia Quezada le mató en 2018 en Almería. No ha podido contener las lágrimas en Herrera en COPE, hablando del crimen que conmovió a la sociedad española, mientras pide que el Ministerio del Interior depure responsabilidades por el documental que una productora iba a grabar sobre el asesinato de su hijo con la colaboración de la autora del crimen, Eva Revenga.
La madre del pescadito no entiende cómo desde instituciones penitenciarias se permitió que la asesina de su hijo tuviera un móvil dentro de la cárcel y recibiera dinero de la productora. Hechos que se realizaron, según Patricia, en connivencia con algunos funcionarios de la prisión. Unos hechos que el Ministerio del Interior dice negó en un principio.
Me duele, me desespera, me parece completamente injusto. Primero, que no se nos informe. Segundo, que una vez que hemos salido a lo público se nos informe, desde mi punto de vista, de forma muy desadecuada, ni siquiera manifestando unas disculpas, a pesar de que si no salimos aquí nadie se entera de nada de esto y nos hubiesen hecho un daño irreparable de por vida.
Aunque la productora ha confirmado que no va a realizar el documental, Patricia teme que otra pueda intentarlo, por lo que pide que le informen de los contactos que pueda tener en el futuro la asesina de su hijo, porque recuerda que los presos tienen derechos, pero las víctimas también deberían tenerlos.
Los 46 policías investigados por las cargas policiales durante la jornada del referéndum ilegal en Cataluña han quedado amnistiados. Un juez de Barcelona considera que los delitos que se les atribuían encajan en la ley de la amnistía y que su actuación no superó el umbral de gravedad para quedar excluida. Los centros de medicina estética están comprobando que cada vez son más los jóvenes que optan por tratamientos de cirugía. Con una edad media de 26 años frente a los 35 de hace una década, esta tendencia lleva a los profesionales a recomendar que la realicen sus tratamientos en centros cualificados, Efi García.
Con 23 años se ha rellenado los labios y lo ha hecho en un centro homologado.
Me realicé un relleno de labios con ácido hialurónico. Quedé muy contenta con el resultado porque lo que yo buscaba sobre todo era la naturalidad. En mi caso simplemente fue un poco por estética, pero fue una decisión totalmente meditada.
Pero 8 de cada 10 tratamientos los realiza una persona no cualificada. La Sociedad Española de Medicina Estética ha detectado en los dos últimos años un crecimiento del 300% en las complicaciones provocadas por estos tratamientos piratas. Su presidente, el doctor López Pitalúa, nos pide responsabilidad.
Una esteticista nunca debe sobrepasar la epidermis con sus procedimientos. Si eso se produce, está excediendo evidentemente. Y hay bastante intrusivo. Hay cosas achacables a la persona que realiza el procedimiento, pero hay una gran parte de responsabilidad en la persona que acude a estos sitios.
Porque lo barato puede salir muy caro. La luz pulsada intensa, rellenos con ácido hialurónico, mesoterapia, plasma rico en plaquetas y botox son los tratamientos estéticos más demandados en España.
Las letras del Tesoro siguen siendo el refugio preferido por los ahorradores y el Tesoro Público ha colocado hoy cerca de 5.000 millones de euros en deuda a corto plazo. El alto nivel de interés ofrecido, 3,45%, ha mantenido el apetito inversor de los mercados.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Antepenúltimo entrenamiento de la selección española de cara a los cuartos de final ante Alemania, Bruno Casal.
Siguen los de Luis de la Fuente preparando ese encuentro. A esta hora se están ejercitando en su cuartel general. Hasta allí nos vamos, hasta la Selva Negra, porque hay noticias en el entrenamiento de la selección española. Elena Condis.
Entrenamiento sin cuatro titulares. No se ejercitan sobre el césped ni Lamine, ni Nico, ni Fabián, ni Laporte. Están bien, pero se han quedado haciendo tratamiento de recuperación por precaución y llegar en plenas condiciones el viernes contra Alemania. Laporte es el único de los cuatro citados que hemos visto unos minutos en zapatillas haciendo carrera continua sobre el césped. Hoy día importante a nivel de futuro porque se puede hacer oficial otra salida más, la de Álvaro Morata, Arabia Saudí, al Kadish, ya de Nacho y Mitchell, como contó Miguel Ángel Díaz. Y en sala de prensa a las 12:30 habla Mikel Oyarzabal.
Gracias, Elena. Es España-Alemania, viernes 6:00 p.m, el mismo día. A las 9 será el Portugal-Francia por el otro lado del cuadro, ya configurado el Inglaterra-Suiza. Hoy finiquitamos los octavos de final a las 6. Rumanía-Holanda, 9:00 p.m, Austria-Turquía. Los vencedores se medirán en cuartos de final. Al margen, en una hora ponemos en marcha la cuarta etapa del Tour de Francia, que se despide hoy de suelo italiano con el ascenso al Galibier. Kiki Iglesias.
Llega la alta montaña al Tour de Francia y solo estamos en la cuarta etapa. Nos vamos ya definitivamente de Italia desde Pinerolo a partir de la 1:05, camino de Valoir, previo paso por Sestrier, Montgenèvre y el Coloso Galibier a más de 2.600 metros, previo a un descenso de 20 kilómetros vertiginoso, rápido, y en su día, por ejemplo, vio coronar en Valoir a Nairo Quintana. Richard Carapaz estrena el maillot amarillo del líder. Vamos a ver qué plan sigue Pogacar y sus rivales.
Gracias, Kike. Y esta noche a las 8:30 la selección española de baloncesto pone en marcha su participación en el preolímpico, hoy ante el Líbano, mañana ante Angola.
Sigues en Herrera en COPE.
Hoy es 12 de julio, se conmemora el Día Mundial de los OVNIs y se puede imaginar con quién voy a hablar de esto. Javier Sierra, ¿qué tal? Buenos días.
¿Qué tal? Muy
Porque
buenos
hoy
días.
Es el Día de los OVNIs.
Hoy es el Día Mundial de los OVNIs, a mi juicio con mal criterio, fíjate.
¿Ah, sí?
Porque tal día como hoy, de 1947, hace 77 años, un objeto no identificado se estrelló a unos 70 kilómetros de Roswell, Nuevo México, en medio del desierto, fue recuperado por los militares, fue anunciado oficialmente como que se había recuperado un disco volante, un platillo volante, de los que empezaba a hablar la prensa en aquellos días, y luego fue silenciado y se convirtió en el primer capítulo de una historia de secretos, medias verdades y mentiras que han rodeado toda esta
historia. ¿Y por qué no te convence?
No me convence porque en realidad el día en el que nacieron los ovnis y nacieron en los medios de comunicación fue el 24 de junio, no el 2 de julio, es decir, una semana antes, ¿no?
Vale.
El 24 de junio de 1947, un piloto de Boise, Idaho, en Estados Unidos, observa desde una avioneta 9 objetos fusiformes plateados a una cierta distancia que se mueven en la atmósfera como si estuvieran surfeando, ¿no?
Uh-huh.
Y cuando él aterriza, está tan atónito de que, en fin, esa escuadrilla que no eran de unos aviones sin timón de cola, sin alas, tan extraña, él acude al FBI, lo denuncia y describe a la prensa lo que ha visto como objetos como si fueran un platillo de té, un saucer en inglés, vale, que lo lanzara sobre la superficie de un lago y rebotase.
De ahí sale lo del platillo volante.
De ahí sale lo de platillo volante, se acuña el término platillo volante y lo de Roswell sería una consecuencia más unos días más tarde. Por lo tanto, el día del nacimiento de los ovnis en puridad
debería
ser el 24 de junio.
¿Tú por qué crees que mucha gente decir ovni es un objeto volador no identificado? ¿Por qué se ha asociado tanto siempre a los aliens?
Bueno, este es un tema de la cultura popular, ¿no? Efectivamente, al no encontrar una explicación convincente a los ovnis, pues ya tienes que asociarlo a algo mayor. Pero la clave, el origen de ese, digamos, de esa identificación, está en la literatura. Recuerda que a finales del siglo XIX se publica La Guerra de los Mundos, de Herbert George Wells, en la que unos ovnis se estrellan contra el terreno, habitados, o sea, tienen marcianos dentro, invaden el planeta, ¿no? Y en una sociedad tan belicista como la de la posguerra, de la Segunda Guerra Mundial, como la norteamericana, hablar de invasores que pudieran venir en aeronaves todopoderosas provocaba excitación y miedo a la vez, y claro, la historia tomó mucha raigambre, ¿no?
Es que es un caramelo para escritores, ¿no?
Lo es desde hace mucho tiempo. Fíjate, te citaba a Herbert George Wells, que él publica en 1898 esta novela de La Guerra de los Mundos, que luego sería llevada a la radio por Orson Welles.
Exacto.
Y se convertiría en el gran fenómeno de masas de la radio de los años 30. Pero cuando publica Welles su novela, se estaban viendo ovnis también sobre Estados Unidos, pero no los llamaban ni platillos volantes ni, por supuesto, ovni, que es un acrónimo militar, ¿no? Los llamaban naves aéreas, airships.
Vale.
Era una época en la que no había dirigibles, eran muy raros, o sea, los había, en ciertos ambientes, pero no se veían en medio de Kansas o en Texas.
Cuando dices dirigible, te refieres a algo automático, ¿no?
A algo que
se dirige desde otro lado que en el centro.
Sí, pero fíjate, en 1896-97, un año antes de que Wells publique su novela, los periódicos de Estados Unidos están llenos. No son decenas, son miles de noticias que hablan de mysterious airships, misteriosas naves aéreas, que según puedes leer en las hemerotecas, eran pues como globos aerostáticos, a veces pilotados por criaturas pequeñitas que bajaban a un pueblo de Arkansas a pedir un tornillo con el que reparar la nave, se subían y volvían a continuar camino. Parecía chiste, efectivamente, pero eran cientos, miles, como te digo, las noticias que estuvieron por todas partes. Tanto es así que algunos vieron en esa oleada que duró unos meses, ¿no?
Sí.
Entre finales del 96 e inicios de 1897, bueno, en esa oleada algunos vieron una profecía más cumplida de Julio Verne, porque...
Es que eso te iba a decir ahora mismo, o sea, me estás hablando de siglo XX, ¿no? Siglo...
Claro, claro.
Y me hablas de Julio Verne, ¿no?
Claro, claro, porque en 1886, 10 años antes de la famosa oleada de misteriosas naves aéreas sobre Estados Unidos, Julio Verne publica una novela que se titula Robur el Conquistador. No es de las más famosas, pero en esta Robur el Conquistador, el tal Robur es una especie de Elon Musk de la época, un millonario que se dedica a hacer dirigibles,
vale,
con los que conquistar el continente inasible que es el firmamento, ¿no?
Vale.
Y bueno, pues las naves que aparecen dibujadas por la imaginación del editor de Julio Verne en esa novela son clavaditas a las que luego ven los americanos 10 años más tarde. Es una cosa curiosísima, ¿no? Y es otro de esos misterios que rodean a los escritores y los ovnis. No son ni muchísimo menos los únicos.
Fíjate. Te iba a preguntar por Don Miguel, por Cervantes.
Bueno, a ver, Miguel de Cervantes tiene alguna historia que es enmarcable en estos prodigios, ¿no? Tú recuerdas, hay un capítulo de la primera parte del Quijote en la que Sancho enreda al caballero de la triste figura para montarse en un caballo de madera, que es Clavileño, ¿no? La historia de Clavileño. Y en ese caballo, pues meten unos petardos y tal, y le hacen creer que está surcando los cielos. Bueno, pues eso es un guiño que hace Miguel de Cervantes a una historia, entre comillas, real, de 100 años antes, que es la historia del Marqués de Villena, un tipo que se supone que tenía las dotes y las artes mágicas para volar a lomos de una criatura de estas extrañas, y que gracias a ella fue incluso testigo de cosas que sucedían en Roma, en la corte del Papa, sin que las noticias de lo que ocurría en la corte papal hubieran llegado todavía a España, ¿no? Entonces, es curioso cómo Miguel de Cervantes compila ese tipo de pequeños cuentos y los trae a nuestros días. Así que no te extrañe que en pleno siglo XX haya autores de la literatura española tenidos por, en fin, como muy racionales y
rigurosos.
Muy rigurosos, que escribieran de ovnis. ¿Tú sabes quién escribió varias columnas en prensa sobre ovnis?
¿Quién?
Camilo José Cela.
¿Qué dices?
Las tengo todas archivadísimas.
¿En serio?
Sí, sí. Nuestro premio Nobel de Literatura se dedicó a escribir sobre esto. En 1950 publica un artículo en El Imperio de Zamora. Es que los titulares de los... O sea, los títulos de los periódicos de la época eran fantásticos. Porque había una oleada de apariciones de ovnis sobre la península ibérica. Y en el 56, en el diario de Burgos, publica otra columna, por ejemplo, hablando de ovnis estrellados y de los cadáveres que han encontrado de esos ovnis estrellados, y habla, ya sabemos cómo era Cela, ¿no? Habla en tono medio jocoso y tal de, bueno, cualquier día de estos se van a presentar aquí hablándonos de su rey allí, del planeta del que vienen, ¿no? Pero no deja de ser curioso que alguien como Cela tocara este tema. Pero es que, fíjate, quien era de verdad, un ufólogo disfrazado, es decir, alguien que le apasionaba esto, lo estudiaba, leía todo lo que se publicaba, comparaba informaciones y tenía en la cabeza el panorama misterioso de este tema, no te lo vas a creer.
¿Quién?
Era Antonio Buero Vallejo.
¿Por qué?
Buero Vallejo, el nuestro gran dramaturgo, que en fin, él se hizo muy famoso en 1949 con Historia de una escalera, luego muchas de sus obras de teatro fueron llevadas al cine. Él estaba verdaderamente interesado en esta cuestión. Hace unos días tenía la ocasión de hablar con su hijo, con Carlos Buero, y me recordaba algunas de estas peripecias de su padre, ¿no? Él, por ejemplo, en el año 57 fue uno de los socios fundadores, te vas a reír, de entonces montar una asociación en España era complicado, ¿no? Por la situación política, ¿no? No te podías reunir libremente como hoy, ¿no? Se monta una asociación que se llama Sociedad de Amigos de los Visitantes del Espacio Buru. Y esa Sociedad de Amigos de los Visitantes del Espacio, con sede a pocos metros de la cadena COPE en Madrid.
¿Ah, sí?
Sí, tenía como uno de sus miembros fundadores a Antonio Buero Vallejo, pero también estuvo otro gran dramaturgo como Alfonso Paso, y allí se enzarzaban en discusiones bizantinas sobre la naturaleza de los platillos volantes.
Tengo 3 minutos para comentar una cosa y quiero hacerla. Bueno, sí, tengo 3 minutos. Tenemos que empezar a hacer algo. El hombre va a volver a la Luna.
El hombre está a punto de volver.
Y me estoy encontrando muchísima gente que de repente ve la nave en la que fueron
Armstrong y Aldrin y Collins.
Y la gente diciendo, es imposible que el hombre fuese a la Luna, ¿cómo van a coger en una sola vez y mandarlo? Vamos a ver, Apolo 11 significa que hubo misiones antes de esa que llevó a Armstrong y tal. ¿Por qué no repasamos cómo el hombre llegó a la Luna desde la misión, desde las primeras misiones hasta las que nos van a llevar? Y ¿por qué te cuento esto en el Día Mundial de los OVNIs? Porque ya luego, metiéndome en conspiraciones, fuera de los libros y de las cosas que realmente pasaron, me encuentro con un audio que se supone que reveló la NASA años después, de un corte que hubo en el que Armstrong sale diciendo, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? Estoy viendo algo fantástico delante de mí, y como desde la NASA le dicen, Roger, ya sabemos lo que es, date la vuelta. No
hay historia detrás de eso, se han visto cosas en todas las misiones, se han fotografiado.
Mira.
Algunas de esas fotografías ya están desclasificadas, es decir, que se pueden consultar a través de la web del Jet Propulsion Laboratory, que es donde está todo el archivo histórico de las misiones Apolo. Y por ejemplo, en la misión Apolo 14 hay unas lágrimas de fuego misteriosas de color verde que aparecen en las fotografías, que no saben lo que son, o luces que se fotografían cuando el módulo lunar está a punto de alunizar. A eso, ¿sabes cómo lo llaman en la NASA? Porque tiene un nombre técnico, todo tiene nombre técnico, ¿no? OVNI fue un nombre técnico de los militares. Claro. Bueno, la NASA los llama TLPs. Transient Lunar Phenomena, fenómenos transitorios lunares. Los llaman así porque no saben lo que son esas luces transitorias que aparecen aquí y allá, pero que efectivamente parecen indicar que la Luna está más viva de lo que nos creemos.
Hacemos la primera el miércoles, el de esta transmisión, ¿te apetece?
Vamos
o lo que tú quieras, lo que tú mandas.
Yo lo preparo y lo hacemos. No sé si el miércoles que viene estoy, porque igual desaparezco unos días para escribir,
¿sí?
pero me lo anoto porque es mi tema,
yo favorito. Yo te dejo unos días y los que necesites, Javier. Vamos hablando, un beso fuerte.
Claro que sí.
Chao,
hasta
chao.
Luego.
Y ahora deme un momentito, nada más, vamos a repasar qué pasó ayer en la Eurocopa y bueno, cómo están los muchachos, eso será durante un momentito, pero antes le tengo que decir que 3 de 4 adolescentes, usted lo sabe ya, consume pornografía. Y entonces ahora el gobierno presentó ayer su proyecto antiporno basado en un mecanismo de verificación de mayoría de edad. Así que quédese, que enseguida se lo cuento, un segundo.
Herrera en COPE.
Estar informado.
En COPE terminamos una temporada llena de récords y sumando liderazgos. Según el EGM, Carlos Herrera sigue creciendo.
2.665.000 oyentes como tú elegís para estar informados a la voz más influyente de la radio.
El acceso ilimitado a la tecnología y a los contenidos de niños y adolescentes.
Crecemos también en los deportes y seguimos siendo los números uno.
1.889.000 personas vibran los fines de semana en Tiempo de Juego con Paco González y Manolo Lama.
Y al liderazgo de Tiempo de Juego sumamos el del partidazo de COPE con casi 900.000 oyentes.
Además, Juanma Castaño consigue otro récord de audiencia.
Lamine Yamal, buenas noches. Es la primera vez que se dice esto en una radio en España.
Buenas noches, ¿qué tal?
Casi estoy más nervioso.
Gracias a ti, Ángel Expósito crece y también consigue ser líder de audiencia con La Linterna.
1.016.000 personas buscáis a diario la mejor información y el mejor análisis desde las 7 de la tarde.
Quiero hablarte precisamente de eso, de los problemas del turismo.
turismo masificado.
COPE lidera el crecimiento de la radio en España con 3.653.000 oyentes diarios y crece en todos sus programas.
Y este grupo, Ábside Media, logra el segundo mejor dato de toda su historia.
Por eso queremos dar las gracias a las 6.544.000 personas que, como tú, nos escuchan, confían en nuestros comunicadores y en nuestra forma de hacer radio.
Si hay algo que nos gusta del verano aparte de las vacaciones, son las rebajas. En Viajes El Corte Inglés, tus vacaciones de verano con hasta un 50% de descuento. Reserva tu viaje a las costas, islas, Caribe, cruceros. Los niños viajan gratis y si encuentras un precio mejor, te lo igualan. Consulta condiciones en las rebajas de Viajes El Corte Inglés.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Día de muchos nervios para 2.218 estudiantes madrileños. Son los que se presentan hoy a la convocatoria extraordinaria de la EBAU. O bien porque en junio no pudieron examinarse o porque quieren subir nota para acceder a la carrera de sus sueños. De hecho, 342 alumnos examinan del bloque obligatorio y 611 de la fase voluntaria para mejorar sus calificaciones. Este es el caso de Sandra. Ella quiere estudiar veterinaria y, como nos cuenta COPE, la primera convocatoria no le fue tan bien como esperaba.
Bueno, bien, bastante bien, menos literatura, bien. Sí, más o menos, con matemáticas de la ordinaria, pues bueno, se ha complicado.
A ver si tiene más suerte esta vez. Isabel, por su parte, se presenta a los exámenes obligatorios. Aún no tiene muy claro si quiere estudiar periodismo o educación primaria, pero de momento está contenta por cómo le ha salido el examen de lengua y literatura, el primero de esta mañana.
Muy bien, la verdad. Era fácil, porque por problemas personales no podía, pero para lo poco que yo venía, es que era muy fácil.
Sergi es otro de los alumnos que también ha salido satisfecho de este primer examen. En su caso, él tiene muy claro lo que quiere estudiar desde pequeño.
Desde pequeño que me ha gustado eso, el poder saber las leyes y cómo moverme yo entre ellas es algo que me fascina. Hay ganas, hay ganas.
Todos ellos tienen por delante 3 días de mucho estrés y estudio, ya que esta convocatoria extraordinaria dura hasta el próximo jueves. Las notas se conocerán el miércoles 10 de julio y solo un día después empezará el plazo para solicitar la revisión, que se extenderá a las jornadas del 11, 12 y 15 de julio. La reserva de plazas se realizará desde el 22 al 26 de julio y ya en septiembre, el día 4, conocerán en qué carreras han sido admitidos. Soy Gloria López Navas y estás escuchando Herrera en COPE en Madrid. Ahora es momento de acercarnos a la DGT. Allí se encuentra Lucía Andújar. Lucía, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Gloria. Pues hasta ahora estamos pendientes de complicaciones y circulan de salida de Madrid por la 1, su paso por la Cabrera, también en la A6 a la altura de Majadahonda debido a unas obras de mejora a la calzada y les recordamos que permanece cortada el carril de la M50 a la altura de Getafe debido a unas obras de mejora de la calzada. Eso sí, van a encontrar desvíos debidamente señalizados.
Muchas gracias, Lucía. Y aunque de momento corre algo de aire, los termómetros siguen subiendo en toda la región. Hasta ahora tenemos 23 grados en la Puerta de Alcalá, pero se espera que lleguen hasta los 30 en Madrid capital, Alcalá de Henares y Getafe. Un poquito más van a subir en Aranjuez y Navalcarnero, aunque tampoco mucho, ya que no se van a superar los 31 grados en ningún punto de la región.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
Ay, no sé qué pedir. ¿Helado o refresco?
Siempre hay una tercera opción, granizado.
En un país con tantas posibilidades, siempre tienes más. Elige entre gasolina, híbrido o eléctrico. Aprovecha ahora las ayudas del Plan Moves en toda la gama de eléctricos Citroën. Y llévate tu Citroën C4 desde 20.800 euros.
Citroën.
Condiciones en citroen.es.
Hola, soy Pastora Vega.
Y yo Diana Peñalver.
Pues yo soy Eva Barceló.
Vamos allá, las tres mosqueteras.
Este verano vamos a hacer una comedia en el Teatro Alcázar de Madrid.
De miércoles a domingo ya podéis comprar las entradas en gruposmedia.com.
Vayamos paso a paso, que no has dicho que se llama paso a paso.
Ay, sí, paso a paso, hasta el 11 de agosto.
En el Teatro Alcázar.
Ay, dime algo bonito.
¿Bonito?
Pues el bonito del norte de la pescadería de Ahorra Más.
Es que todo
es bonito.
El sabor exquisito.
La frescura
directo del barco,
porque es fuente de proteínas.
Y lo más bonito,
la manera en la que lo preparan los profesionales de Ahorra Más.
Además, ahora, por solo 12,99 euros el kilo.
Si quieres algo bonito, ven a por el bonito del norte de Ahorra Más.
Avis es una empresa tecnológica sólida, fiable y cercana. Acompañamos a pymes y despachos profesionales en su proceso de transformación digital. Adis, tu socio tecnológico.
¿Buscas inspiración? El Kia Sportage te lleva más allá. Con disponibilidad inmediata y también en versiones híbrida e híbrida enchufable, está diseñado para que llegues más allá de tus expectativas. Consulta condiciones en kia.com. Descúbrelo en la red Kia de la Comunidad de Madrid.
El próximo 6 de julio no te pierdas Carmina Burana en el Teatro Real.
Disfruta de un concierto único y una de las obras más emblemáticas de la historia de la música.
Venta de entradas en taquillas y teatroreal.es.
Recuerda el 6 de julio Carmina Burana en el Teatro Real.
Música de calidad con excelencia.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado. Como te estamos contando, el calor empieza a apretar en la región y a medida que vaya avanzando la semana vamos a ir ganando más grados en el mercurio. Menos mal que en Madrid tenemos un pequeño oasis para combatir las altas temperaturas y además pasárnoslo en grande. Te estoy hablando, lógicamente, de Acuópolis, en Villanueva de la Cañada, el parque acuático por excelencia de la Comunidad de Madrid, con refrescantes sorpresas para todas las edades y con todo lo necesario para vivir una jornada agradable en familia y con amigos. Mariano Valverde es el director de Acuópolis. Buenas tardes, Mariano. Buenas tardes, Mariano. No sé si nos puedes escuchar. Mariano, buenas tardes. Pues parece que tenemos problemas con esa comunicación. Queríamos hablar de la Acuópolis, que sin duda la... Claro.
Buenas tardes.
Ah, sí, mira, ahora ya tenemos a Mariano. Buenas tardes, Mariano. Lo mismo te hemos pillado en un tobogán.
Me he pillado saliendo de la piscina.
Claro, ya sabía yo, digo, este nos está dando envidia. Claro, lleváis 37 temporadas alegrándole el verano a todos los madrileños, que se dice pronto. ¿Qué vamos a encontrar los visitantes que acudamos a Acuópolis este verano, Mariano?
Bueno, pues mira, me gusta mucho cómo has empezado, porque hablando de que suben las temperaturas, que sube el termómetro, ya parece que todos pensamos en Acuópolis. Tengo un claro. compañero que dice, hasta que no abra Acuópolis no empieza el verano.
Es verdad, y cuando cierra se acaba, eso es así.
eso sí es verdad, ¿no? Bueno, pues mira, tenemos, bueno, es el parque acuático, es el sitio donde refrescarse. Yo creo que casi todo el mundo ha pasado alguna vez por Acuópolis. Tenemos nuestras piscinas de ola, nuestra zona infantil. Sin niños, un parque acuático no tiene sentido. Entonces, uh-huh. está claro que las zonas infantiles son como el centro, ¿no? La parte más importante del parque. Tenemos las piscinas de olas. Y luego hay un montón de atracciones que, bueno, aquí sí hay que parar todos los gustos. Aquí tenemos para los muy, muy valientes que se atreven a tirarse por un tobogán increíble que casi cuando llegas abajo te falta el aire. Y luego están pues los otros atracciones que son mucho más relajadas, tipo Río Lento, y bueno, las de toda la vida, ¿no? Las pistas blandas, zigzag, Black Hole, Río Rápido, las que puedas ir con un flotador con tus amigos o tu familia.
Vamos, que estéis adaptados a todas las edades y todos los gustos, valientes y no valientes.
Bueno, mira, es que, a ver, tiene que ser así.
Claro.
Nosotros lo que hacemos, lo que hemos ido haciendo año a año ha sido preguntar a los clientes, porque al final son los que más saben y los que te dicen cómo tiene que ser, ¿no?
Uh-huh.
Entonces tú le dices, oye, ¿qué te gustaría que hubiera? Y te dicen, pues queremos que haya más zona infantil. Pues en los siguientes años nos esforzamos y ampliamos, mejoramos zona infantil. Y sigues preguntando, oye, pues queremos que haya música, ponemos música en la piscina de olas para que haya un baile de aquagym. ¿Y qué más queréis? Y según va la gente, nuestros clientes nos van contando, pues nosotros les vamos dando lo que nos piden, porque creo que es lo más inteligente además.
Claro,
¿eh? No hay que ser un genio para saber lo que quieren, solo preguntas.
Y con razón, lleváis 37 veranos alegrándonos la vida a los madrileños, Mariano, así.
O 37
escuchando
veranos.
nuestras súplicas.
Sí, es verdad, se dice pronto, ¿eh? Son muchísimos años. Como te decía, hay veces que viene, tenemos alguna situación muy curiosa, ¿no? Llega a las familias y traen a los niños. Y el padre le dice al niño, pues yo vine aquí con mi padre y me tiré por ese tobogán.
Claro,
es muy bonito, ¿vale? Tiene una parte muy entrañable también el recordar, ¿no?
Sí.
Muy
pues
bueno.
Nada, por otros 37 más. Mariano Valverde, director de Acuópolis, muchas gracias por atender a COPE.
Aquí os esperamos a todos para
refrescarnos. Y date un chapuzón por nosotros, que estamos aquí en el estudio, Alberto y yo.
Vuelvo al agua ahora mismo, ¿vale?
Adiós, Mariano.
Venga, un abrazo.
Qué envidia, ¿eh?
Pero pídele unas entradas, hombre, pídele unas entradas que todavía está ahí.
¿Te vienes conmigo?
Yo me voy contigo al fin del mundo.
A mí me encantan estas cosas, ¿eh?
Sí, ¿no?
Sí, sí, yo soy muy de parque de atracciones, de Acuópolis.
¿A ti qué te está pareciendo la selección?
Bueno, no soy muy futbolera, pero...
De la selección sí, ¿no?
Sí, de la selección sí, pero bueno, yo a los vecinos les oigo chillar emocionados todos los días que juega a España, o sea que debe de estar jugando bien.
Bueno, pero el viernes lo vas a ver, el
sí,
partido,
el viernes,
¿verdad?
Sí, el viernes sí que pica ahí la curiosidad.
Ahora hablamos de la Eurocopa, pero también hablamos de pornografía, ¿te parece?
Venga.
Venga.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Tengo que hablarle de varias cosas. Esta es la sintonía que escucha, da paso normalmente a los deportes, pero antes hay un asunto más importante del que le quiero hablar. Y es importante porque usted sabe que nos ha ocupado aquí en la COPE espacio de comunicación, porque le hemos dedicado a la pornografía o a lo que nos preocupa del consumo pornográfico un tiempo. Le cuento, 3 de cada 4 adolescentes consume pornografía de forma habitual. Y ese consumo empieza a los 9 o 10 años. Y claro, con esta idea en mente, el gobierno presentó ayer un proyecto basado en un mecanismo de verificación de mayoría de edad. Es decir, un sistema que requerirá a todos los usuarios que presenten su DNI para acceder a las páginas inapropiadas para menores, bueno, pornográficas. El sistema, que va a estar disponible a final de verano, va a funcionar a través de una aplicación para móvil que se llama Cartera Digital Beta y su funcionamiento es sencillo. A través de esta app, el usuario podrá conseguir las credenciales digitales de acceso, que inicialmente son anónimas, y que acreditarán una mayoría de edad, que es el requisito imprescindible para acceder a este contenido pornográfico. En fin, el proyecto, además de suscitar bastantes preguntas, pues nos genera algunas dudas o inquietudes que quiero compartir con don Eduardo Cruz, ex experto en ciberseguridad y fundador del Control Parental Custodio. Es una startup española con más de 4 millones de usuarios. Don Eduardo, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, es un placer.
Mucho gusto. Ahora profundizamos, pero para empezar, ¿cómo funciona exactamente la aplicación?
Pues según la propuesta que ha hecho el Ministerio en el día de ayer, pues en principio, a partir del momento en que todo esto quede implantado, para poder acceder a contenido de tipo adulto en Internet, será necesario instalarse una aplicación y mediante el uso de certificado digital o DNI electrónico poder emitir una serie de bonos, una serie de pases, hasta 30 de ellos, con una duración de 30 días, para así poder acceder a sitios o aplicaciones que tengan contenido adulto.
Pero tengo muchas dudas, porque claro, echa la ley, echa la trampa, y la tecnología hoy en día es una cosa. Yo descubrí a principios de este año lo que era una VPN, es decir, una herramienta que te permite localizarte en un lugar distinto al que estás. Es decir, por ejemplo, si yo quiero entrar a una página que tiene su acceso restringido aquí en España, tengo una aplicación que me permite localizarme en Francia. Yo no sé cómo de legal o de no legal es, pero es una realidad que utiliza muchísima gente. Mi pregunta ¿es realmente posible controlar el acceso a millones de páginas con contenido pornográfico que hay en el mundo y que operan en España y fuera de España?
Es sin duda muy complicado, ya que como bien dice el dicho, pues ponerle puertas al campo es imposible, pero aquí la base del asunto yo creo que está en el tema del alcance de toda esta tecnología y esta infraestructura de carácter nacional. Uh-huh. Que posiblemente pues tiene una extra limitación de lo que sin duda es el objeto, ¿no? Que en el que yo creo que no hay ninguna duda y nadie pues cuestiona el hecho de que hay que proteger a los niños, sí, pero el cómo y con qué vehículo en este caso se pretende dar alcance a ese objetivo, pues qué implicaciones tiene, ¿no? Para mí, sin duda, pues atacan de alguna manera o sientan una base a las libertades civiles que son, sin ninguna duda, preocupantes.
Es que, claro, una de las cosas que le iba a preguntar, porque, claro, cuando uno dice, joder, tengo que poner mi DNI aquí, ya sea en contenido pornográfico o de cualquier tipo, Pues hombre, la primera pregunta que se hace es si está garantizada su privacidad. Que es una pregunta que le traslado
directamente. Pues es una gran pregunta. Sin duda, la implementación que está intentando llevar a cabo el Ministerio, el Gobierno en este caso, pues de alguna manera el hecho de que existan estos 30 pases renovables viene a atacar esa problemática, o sea, potencial problemática de privacidad, ya que al ser 30 pases, por así decirlo, de usar y tirar, pues en principio no se podría tener una trazabilidad. Ahora, dicho esto, esto es de cara a terceros. Yo creo que aquí el principal problema es de cara a la administración pública y el gobierno, uh-huh. ya que sin ninguna duda y para emitir estos pases, pues necesitan saber quién lo solicita y cuántas veces los ha solicitado. Yo creo que la pregunta que podemos hacerle a todo el mundo es qué confianza tenemos en el gobierno y en la administración pública en la preservación y conservación de los secretos y los datos personales. Si vemos la debacle y lo que casi está de actualidad a diario en los medios, son filtraciones continuas de todo tipo por diferentes motivos. Entonces, manando de esa base o de esto que parece ser una constante, yo creo que hay que poner bien en duda, pero muy bien en duda, el hecho de que la administración pública del gobierno sea capaz de mantener el secreto de sus ciudadanos.
Claro, porque es que el acceso a esta aplicación de verificación se va a realizar mediante reconocimiento facial. Claro, otra pregunta que me surge es si las páginas web que van a ser visitadas van a poder acceder a todos esos datos biométricos y a datos personales. Pero, en fin, no sé si es posible encontrar un equilibrio entre la privacidad del usuario y la efectividad del control de acceso en estos sistemas.
Yo creo que esto está yendo demasiado rápido en el sentido de que antes de llegar a tener que plantear sistemas un poco mimetizando lo que sucede en China, que allí tienen un sistema de control de acceso a Internet muy grande donde, si no me equivoco, hay casi 2 millones de funcionarios públicos trabajando en él, para que nos imaginemos la escala de ese sistema. Pues antes de llegar a estas medidas, que sin ninguna duda sientan una base y pueden ser utilizadas en el futuro como un arma para controlar el acceso de lo que no nos gusta y de las personas que no nos gustan, pues probablemente hay otros escenarios que cubrir y otras áreas en las que llegar a fondo y probablemente agotar, como por ejemplo son todo lo que tiene que ver con la educación y las campañas de concienciación social. Y probablemente a nadie le extraña, porque se ha escuchado hasta la saciedad, por ejemplo, pues los beneficios, aquellos famosos beneficios de la dieta mediterránea. Esto fue campaña por parte de medios, por parte de instituciones, gobierno, administración pública y profesionales, para poner de alguna manera en conciencia de todo el mundo los beneficios de comer de una determinada manera. Y cierto es que esto pues caló. Pues de alguna manera probablemente tenemos que pasar por este tipo de etapas informativas, sobre todo haciendo mucho hincapié en el colegio y en las familias, ya que ahí es donde están los niños. Los niños no están en el gobierno ni en ninguna administración pública, están en su casa y están en el colegio, ¿no? Con lo cual yo creo que es muy importante que antes de dar este tipo de pasos que de alguna manera pueden poner en peligro las libertades civiles, pues se haga mucha campaña social al respecto de estas problemáticas que sin ninguna duda pues están ahí.
Qué interesante todo lo que cuenta don Eduardo. Me dicen que entra usted desde Estados Unidos. ¿Desde qué costa? No sé cómo vamos de diferencia horaria.
Ahora mismo en Florida. Creo que son 6 horas.
Sí, señor. Ah, no eran 9 en Florida. Tenía entendido que eran 6 en estado en Nueva York. Bueno, pues seguramente lo sabrá usted mejor. Tiene pinta, lo sabrá usted mejor que yo. Don Eduardo, le agradezco enormemente su tiempo.
Es un placer. Un saludo, que vaya bien.
Chao. Ahora sí, hablamos de deportes. Ayer me comí un bodrio muy gordo en la televisión. Usted sabe lo que yo hago. Yo pongo televisión española, bajo el volumen, no porque sean buenos o malos los comentarios, sino porque los mejores están en COPE. Y como yo me tragué el bodrio, pero el bodrio lo estaba contando mi buen amigo Rubén Martín, pues le he invitado para charlar con él directamente y que me lo cuente. Primero, Rubén, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Alberto? Buenas tardes.
Y yo, bueno, en fin, para mí fue un tostón gordísimo.
Claro, solo se te ocurre a ti, ¿eh? Mira que ha habido partidos buenos, ¿eh? Ya habías podido elegir otro mejor.
Yo estoy intentando
vaya tarde, ¿eh?
Tragarme todos los que puedo. Déjame que introduzca también a la conversación a la leyenda del periodismo deportivo, Mónica Marchante. ¿Qué tal? Buenos días, buenas tardes.
Por favor, Alberto, buenos días o buenas tardes.
Fija, ¿verdad?
Esa leyenda me queda muy grande.
Pues no. Yo me quedaba embobado cuando te veía entrevistar a Lopera siempre ahí en la... entre los partidos y antes y esas
qué
cosas.
Qué época esa del fútbol, ¿eh?
Total. Oye, pero el fútbol español vive muy buenos tiempos. Rubén, ¿por qué no me haces tú, si quieres, un poquito un resumen de lo que ocurrió ayer en la Eurocopa? Porque son dos posibles rivales, bueno, uno seguro. Perdón, Alemania será uno, Francia seguramente, si pasa, nos enfrentaremos en semifinales.
En semis,
¿no?
Sí, ahora mismo España ya está clasificada para cuartos. Nuestro rival en cuartos de final, recuerdo, se juega este viernes a las 6:00 p.m, jugamos en Stuttgart contra Alemania, que es la anfitriona del torneo, le ganó 2-0 a Dinamarca, así que ese seguro. Y luego, ayer jugaron Portugal y Francia, que serían uno de esos dos, en teoría, nuestro rival en semifinales, porque se enfrentan entre ellos. Portugal y Eslovenia empataron a cero y pasó en los penaltis Portugal. No sé si visteis el partido, pero fue una de las imágenes de la Eurocopa. Cristiano falló un penalti en la prórroga y se puso a llorar en mitad del partido.
He escuchado esta mañana diferencia de opinión, porque yo a las 4, Mónica, os pongo a vosotros el partidazo.
Hace bien.
He escuchado hablando de Cristiano, había disparidad de opinión. A mí lo que me parece es que, ¿en qué minuto es el penalti, Rubén?
En la primera parte de la prórroga.
Yo creo que todavía teniendo... Me sorprendió que Cristiano llorase todavía teniendo minutos por delante del partido, ¿no? Como diciendo, joder, ¿qué te pareció, Mónica?
Pues que Cristiano Ronaldo es un tío muy grande porque no tiene necesidad de cargarse con esa responsabilidad de todo un país a sus espaldas. Es su sexta Eurocopa y me parece muy meritorio lo que hace. Llora por ese exceso de responsabilidad. Hay gente que confunde un poco las características de Cristiano, ¿no? Que siempre ha sido un hombre con mucho ego. Pero a veces el ego es apariencia hacia afuera, pero también es un exceso de responsabilidad y un deportista que para mí merece todos los respetos. Yo creo que estaba sufriendo por eso, porque sabía que tenía un país a sus espaldas. No estaba pensando en ningún récord personal, estaba pensando en que tenía la oportunidad de meter a su país en cuartos y que no lo estaba consiguiendo. Entonces, bueno, yo creo que también muchas veces como que pensamos que los deportistas tienen que ser robots, ¿no? Y no lo son. Y hay veces que las emociones te pueden, incluso en medio de un partido, que es una imagen poco habitual, pero para mí le humaniza.
Ahora fíjate, Mónica, que yo no había visto nunca a Cristiano así, cuando todavía quedan minutos de un partido, pero claro, pensándolo, ¿no? Y Rubén, te dirijo a ti la pregunta. Claro, es que este año para Cristiano ha sido el año en el que veníamos de todas las dudas de cómo va a mantener el rendimiento, estando en una liga como la que está Portugal, teniendo un equipo que, bueno, que en fin, ya no depende tanto de él porque ya no tiene tanta velocidad. Yo creo que era el momento en el que más se autoexige de su historia, de su carrera, ¿no?
Sí, yo creo que se le junta todo también, que él no sabe si este es su último gran torneo. Viene de jugar en Arabia Saudí, pero aún así es titular indiscutible con Portugal, ¿eh? Es el delantero centro, tiene por detrás a gente muy buena que está en ligas top como Bruno Fernández o Bernardo Silva o Rafael Leao. Yo tengo la sensación de que Cristiano y Messi, sin decirlo todavía porque un año y medio en la carrera de estos futbolistas es mucho, 2 años, van a intentar llegar al Mundial de Estados Unidos, que es dentro de 2 años, en el 26. Pero sí es verdad que se le ha juntado todo eso, que no sabe cuánto le queda de carrera.
Mónica, hoy juega Rumanía, Países Bajos, Austria, Turquía. Yo sé que Maldini, que Julio Maldonado Maldini está loco con Austria, pero no, como que no me llama tanto la atención como para quitarme la agenda y ponerme esta tarde a ver fútbol. A ti porque te toca, porque es tu trabajo, pero...
Sí, hombre, ha habido días mejores, ¿no? Sinceramente, pero... Aunque bueno, también hay expectativas muchas veces que, como ayer, pues viendo a Francia, nos quedamos un poco fríos, ¿no? Igual te hace mejor partido Austria, que para mí, bueno, ya nos avisó Maldini, pero está haciendo la revelación. Y luego a mí Berarda Güler siempre me pone mucho, ¿no?
Bueno, porque... este chaval que no ha jugado tanto en el Madrid, Rubén, por lo visto es la perla del futuro, ¿no?
Es de estos futbolistas distintos que te gusta ver. O sea, en uno de los mejores partidos de la Eurocopa, que no tenía nada de cartel, que era un Turquía-Georgia, metió un golazo que vamos a ver si no termina siendo el mejor gol de la Eurocopa. Este chico, cada vez que sale ratitos que ha jugado en el Madrid, marca goles o pasan cosas, lleva un porcentaje de goles por minutos jugados impresionante, y es de esas perlas del futuro que todo el mundo quiere ver. Claro, la perla la tenemos nosotros, que es que Lamine Yamal acaba de aprobar cuarto de la ESO y tiene 16 años.
Es que eso es brutal.
Es que estamos muy bien.
Oye, este año, hablando ya de la selección, Mónica, como siempre, haciendo reflexiones interesantes, hablabais ayer en el partidazo, que me llamó mucho la atención, porque dice, no, Morata de repente a la liga esta árabe. Nacho, Olmo, Joselu decidiendo su futuro ya. Williams, veía yo en prensa esta mañana, cláusula 50 millones, a ver quién se lo lleva, quién no. ¿Es frecuente que en un campeonato como este se esté hablando tanto de movimientos de fichajes? Porque todavía nos queda bastante por recorrer.
A ver, es frecuente. Lo que sí es verdad es que este año en España se le ha dado una naturaleza de normalidad que otras veces no tenía. Quiero decir, otras veces pues se bloqueaba. Esto seguía pasando, porque evidentemente a las alturas de temporada que estamos, los futbolistas deciden su futuro, y si tienes una Eurocopa, pues evidentemente no están ellos ahí firmando, para eso están los representantes, pero esto ha pasado toda la vida. ¿Qué pasa? Que ha habido veces que decían, no, aquí solo hablamos de Eurocopa, no se permiten preguntas de otra cosa, no tal. Y este año en España todo fluye. Entonces, como fluyen también los resultados, pues no estamos criticando que esto esté sucediendo como ha pasado otras veces, pero creo que es algo que ha pasado toda la vida y que seguirá pasando.
Rubén.
Pues sí, la verdad, yo creo que de aquí en adelante lo que vamos a ver en la Eurocopa va a ser cada vez más miedo. Estaba pensando en cuando me has dicho, no sé si sentarme esta tarde a ver los partidos o no. A ver, hay carteles mejores que ver a Austria o que ver a Rumanía. Da la sensación de que los equipos, cuanto más hay en juego, menos arriesgan. Lo vimos ayer en el partido de Portugal, empate a cero. En el partido de Francia, que marca Francia casi en propia puerta en el 80 y tantos. No sé si los mejores partidos de la Eurocopa han pasado, pero a veces la vida, no todo lo bueno no es lo bello. A veces hay cosas feas pero emocionantes, como partidos de la Eurocopa que van a pasar y que nos lo vamos a pasar bien también.
Oye, ayer le pedí a Juanma, Miguelito, ¿quién más? Hablé con Julio Maldini y con Corro. Les pedí, estamos haciendo porra para el viernes, ¿sí? Así que os toca, venga. Mónica, tú primero.
Uf.
Estaba todo el mundo Amarrategui, ¿eh? Me echaron la bronca por decir 1-4.
Claro. Yo le dejo que piense a Mónica si quiere, porque yo, como ya lo dije, yo creo que nos echaba en cuartos Alemania y que la final era Alemania-Inglaterra, entonces Rubén, si pudiera, tío, me bajaría, pero voy a mantenerme.
Pero macho, como que no puedes decir eso, tío.
Es que el anfitrión en casa.
Nunca
somos ganado, mejores, ¿eh?
Pero somos mucho mejores. A ver, Mónica, venga, sácame de aquí.
Yo me voy a retrotraer al 2008 y entonces voy a decir que vamos a pasar en los penaltis contra Alemania.
De verdad.
Aunque dije que caíamos en cuartos, lo admito, lo reconozco, que a mí la selección me ha sorprendido muchísimo esta selección española.
Estáis metiendo muchos nervios en el cuerpo, familia, de verdad. Mónica, Rubén, un besito muy fuerte a los dos. Me alegro mucho hablar con
vosotros. Otro para ti.
Un abrazo igualmente.
Chao. Hola, Pilar García Muñiz. No pasa nada, yo le doy un tiempo a Pilar para que se vaya acercando, porque lo que pasa a partir de ahora es que mediodía de COPE, coge el testigo de la radio y le empieza a contar cosas interesantes. Cosas que les cuenta Pilar García Muñiz. Estará usted dándose cuenta, como yo estoy aquí haciendo tiempo.
Que ya he llegado, que ya me he sentado.
¿Ha visto cómo hago tiempo?
Lo has hecho muy bien, casi no se ha notado. Vengo corriendo, vamos, me falta el resuello ahora mismo.
Perdóname, que te voy a mandar un mensajito antes de despedir.
Ay, sí, por favor,
Que escúchame, bueno, ¿qué vas a hacer? Cuéntame.
Pues vamos a estar pendientes, como siempre, de toda la actualidad. Y mira, vamos a estar en Lugones, en Asturias, es un pueblo pequeñito, que tiene una rotonda muy particular. Ya sabes que en esto de las rotondas por todo nuestro país hay muchísima literatura. ¿Aquí qué han puesto? Pues un pitufo enorme. ¿Ah? De 4 metros de altura, que te da la bienvenida. Digo yo, ¿por qué ponen un pitufo y no ponen a Dora la Exploradora? O a Piolín, ¿no? ¿Por qué les gusta tanto los pitufos? Bueno, el caso es que la rotonda te puedes imaginar que ha generado todo tipo de polémicas y de comentarios entre los vecinos. Los hay a favor de la rotonda y de esta escultura del pitufo en cuestión, que ha costado un pico, ¿eh? Bueno, han hecho también un carril bici, hay que decir.
Bueno, ahora me lo cuentan, ¿no?
337.000 euros, la broma. Bueno, esto nos ha llevado a hacer periodismo e investigación en Mediodía COPE, somos gente seria, nos hemos puesto a investigar y nos hemos encontrado, bueno, es que no te lo puedes imaginar, todo tipo de rotondas con pongos que dices, ¿esto dónde lo pongo? Pues ahí, en la rotonda, por todo nuestro país.
Hay un derroche en rotondas en España importante.
De eso vamos a hablar, porque no tiene desperdicio, te lo garantizo.
Pilar, un besito, te
escucho. Otro para ti, corazón.
Chao. Y ahora usted me da un momento y nada, le organizo aquí la mesa a Pilar para que esté ya limpia y tranquila y hablo con usted mañana. Chao.
Herrera en COPE.
Estar informado.
En Herrera en COPE cerramos una temporada de récords.
Según el EGM, Carlos Herrera sigue creciendo y cada vez sois más los oyentes que le escucháis.
Buenos días, Carlos.
Buenos días. ¿Y cómo fue su safari y esas cosas?
Surrealista.
2.665.000 oyentes como tú elegís para estar informados a la voz más influyente de la radio.
Y hoy estamos recorriendo nuestro país en busca de historias y datos que nos ayuden a hacer una radiografía de la sanidad.
En COPE hoy no nos cansaremos de dar las gracias porque, según el EGM, lideramos el crecimiento de la radio en España, con 3.653.000 oyentes diarios.
Por eso te decimos, bienvenido, gracias por confiar en nuestros comunicadores y en nuestra forma de hacer radio.
Algodón, 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 algodón.
¿Quieres sacarte algo de la cabeza? Ven a las rebajas del Corte Inglés y mételo en una bolsa. En hogar, juegos de sábanas, por ejemplo, en ese algodón tan fresco. En las rebajas del Corte Inglés siempre encuentras lo que buscas. Del 28 de junio al 31 de agosto en tienda web y app.
Intentamos cazar una pieza excepcional. Lo hacen por negocios o por placer. Por ambas cosas.
Jean-Claude Van Damme.
¿Confías en mí?
Blanco humano. El sábado a las 10 de la noche, en 13.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
La mitad de las motos que circulan por la Comunidad de Madrid, aproximadamente un 49%, no tiene la ITV al día. Una imprudencia que no solo puede representar un peligro en la carretera, sino que además puede venir acompañada de su correspondiente multa. Alicia Rivas es secretaria y responsable del área jurídica en AECA ITV. Buenas tardes, Alicia.
Hola, buenos días.
Cuéntanos, ¿cuáles son los principales motivos por los que no pasa la ITV una moto?
A ver, ahora mismo los principales defectos graves que se detectan, en primer lugar está en el alumbrado de señalización, casi un 11% es rechazado por estos sistemas. En segundo lugar, emisiones contaminantes, un 4,7% se rechaza por emitir más de lo permitido. En tercer lugar, los defectos se encuentran en eje, ruedas, neumáticos y suspensión. Es casi un 3% el rechazo aquí. Y luego, en último lugar, los capítulos de acondicionamiento exterior, carrocería y chasis, con un 2,4% de rechazo.
Alicia, ¿y qué peligros entraña circular con la moto sin las garantías de que está todo correcto?
A ver, bueno, ya yo siempre pongo en primer lugar, como primera consecuencia, que supone un riesgo para el propio conductor del vehículo, de la moto en este caso, del acompañante y de cualquier otro usuario que se pueda cruzar con él en la vía, vaya. Entonces, primero estamos hablando de la vida o lesiones graves o muy graves si causas un siniestro que puede llevar, pues eso, que de un segundo para otro cambie tu día a día, ¿no?
Claro.
Luego, por supuesto, la sanción económica, porque al final estamos hablando de una obligación legal y supondría un incumplimiento. Aquí, en caso de que la ITV estuviera caducada, ese casi 50% del que hablas estaría expuesto a 200 euros de multa. Y si circulas con la ITV negativa, es decir, si te han detectado defectos muy graves y aún así si circulas con la moto, podrías estar expuesto a una sanción de 500 euros. Luego, otras consecuencias que pueden llevar aparejadas, imagínate que efectivamente se provoca un siniestro, pues la entidad aseguradora puede que no cubra los daños si identifica que ese vehículo no tenía la ITV en vigor.
¿Y cada cuánto tiempo hay que pasar la ITV de una moto? ¿Es con la misma frecuencia que los coches o es diferente?
Es diferente. En las motos, la primera inspección, como en los turismos, es al cuarto año la primera, pero una vez que pasa su primera inspección al cuarto año desde que se matricula, luego es cada dos años. Y en ciclomotores, la primera inspección es al tercer año de la matriculación y luego cada dos años también.
Pues dicho queda, estas advertencias para todos aquellos conductores que a lo mejor nos están escuchando y se dan cuenta que no tienen la ITV de su moto al día. Muchas gracias, Alicia Rivas, secretaria responsable del área jurídica en AECA ITV, por explicarnos también todo esto.
Muchas gracias a vosotros.
Soy Gloria López Navas, estás escuchando Herrera en COPE Madrid. Enseguida te cuento más cosas que te interesan.
Herrera en COPE
Madrid.
Estar informado.
En Ahorramás hemos hecho un gran descubrimiento.
Y si no lo cuento, reviento.
¡Wow! Tengo la fórmula del chollo para dar a los precios otro rollo. Llega Ahorramás, el genio del ahorro y la fórmula del chollo.
Como el solomillo de cerdo Duroc por 9,99 euros el kilo.
¡Así se ahorra! ¡Soy un genio!
Ni te cuento el tiempo que llevo esperando este momento. Del 1 de julio al 31 de agosto, rebajas de mobiliario. Todo hasta un 70% de descuento. Y espera que esto no acaba aquí. Muchos artículos a precio de coste. Visita nuestra gran tienda de carretera de Barcelona, kilómetro 16, Parque Comercial Camino Real. Camino a casa. Es para brindar.
Ya que quieres cambiar tu bañera a ducha antideslizante, aprovecha para reformar tu baño completo con duchamanía.es. Llama ahora, 91-468-4907.
A ver si adivinas quiénes somos. Te vendemos tu coche, te vendemos tu coche, te vendemos tu coche, te vendemos tu coche. Sí, canalcar.es, te vendemos tu coche, te compramos tu coche, te cambiamos tu coche, te financiamos tu coche. No lo olvides. canalcar.es y sobre todo no olvide el punto es.
Si eres titular de una hipoteca y el banco te obligó a contratar un seguro de vida con prima única, tranquilo, puedes recuperar gran parte de tu dinero con Bachofer Abogados. Infórmate 91-399-0062. Toma nota, 91-399-0062 y en bachoferabogados.com.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado. Los termómetros siguen en ascenso en toda la región y ya no hay excusa para preparar nuestra casa para el calor que vamos a pasar este verano. El primer paso es guardar las alfombras y la mejor forma de conservarlas todo el verano en perfectas condiciones es recurriendo a Alfombras Los Fernández, que nunca dejan tirados a sus clientes y hacen el servicio completo de mantenimiento en recogida a domicilio para su limpieza y restauración. Delfín Muñoz Revenga es el director gerente de Alfombras y Tapices Los Fernández. Muy buenas tardes, Delfín.
Hola, buenas tardes a todos.
Imagino que ya que han pasado las lluvias y ahora sí que tenemos el calor encima, estáis a tope.
Efectivamente, ¿qué razón llevas? Mira, para que nos conozcan, que ya nos conocen todos nuestros clientes, somos fabricantes de alfombras. Uh-huh. ¿Eso qué quiere decir? Que nos da la ventaja de que conocemos todo el material con el que se hace una alfombra. Por eso, cuando ahora ya vamos a las casas, recogemos las alfombras en domicilio y luego las llevamos al taller, sabemos qué tipo de limpieza necesita cada una por la composición. Normalmente son de lana, pero hay algunas que son de seda y necesitan un tratamiento especial. Entonces, ¿nosotros qué es lo que hacemos? Es un servicio muy cómodo. Simplemente con recibir una llamada nos ponemos en marcha y recogemos las alfombras a domicilio. Ayudamos en la casa para pues mover mesas, sofás, lo que sea necesario. Y luego una vez que llegan al taller, todo absolutamente se fotografía y se le manda un presupuesto. El presupuesto en principio es de la limpieza, que es lo único que podemos decir por teléfono, uh-huh. Pero luego si tienen el fleco mal, algún roto, pues algo que la polilla haya atacado, todo eso.
La restauración, ¿no? Claro.
Eso es, y eso es la restauración. No solo de alfombras, también recogemos tapices, reposteros, cortinas, edredones, hacemos limpieza de sofás a domicilio, porque eso no se puede sacar. Limpiamos moqueta cuando la tienen pegada al suelo y
que
se hacen
domicilio. Que tampoco se puede sacar.
Efectivamente, los colchones, que tampoco te los vas a llevar, uh-huh. Todo eso se hace en el domicilio. Es muy cómodo para el cliente. Y todo recibe tratamientos antipolilla y antiácaros para un poco higienizar los domicilios.
¿Y qué tienen que hacer nuestros oyentes, Delfín, para ponerse en contacto con vosotros?
Facilísimo. Nos llaman por teléfono al 91-308-5000 y a partir de ahí todo lo demás ya depende de nosotros. Y no es por presumir, pero es un equipo de lujo. Cumplimos, fijamos el día y con un margen de 2 horas les decimos a la hora que van a estar en el domicilio. Que eso es una tranquilidad tremenda para no estar bloqueado toda la mañana o todo
claro
el día
sí.
En casa.
Sí, señor. Pues muchísimas gracias, Delfín Muñoz Revenga, director gerente de Alfombras y Tapices Los Fernández, que ya sabes que están en el Paseo del General Martínez Campos número 29 y en el teléfono 91-308-5000. 91-308-5000. Muchas gracias, Delfín.
Gracias a vosotros.
Y ahora te cuento. cuento que el número de parados en la Comunidad de Madrid ha bajado un 1,6% durante el mes de junio. Son 4.883 desempleados menos que en el mes de mayo. Aún así, sigue habiendo en nuestra región 288.164 personas buscando empleo. Eduardo es uno de ellos. La llegada del verano le ha perjudicado, como él mismo nos cuenta a COPE.
Pues he estado un año y tres meses trabajando en una empresa del sector tecnológico. En concreto, se dedicaba al mundo espacial, a la comunicación entre satélites y demás. Y ha llegado el verano y no me han renovado el contrato. He tenido esa mala suerte.
Alonso, sin embargo, sí ha tenido suerte. Este verano se queda sin vacaciones, pero con mucho gusto.
Empecé a trabajar el 4 de junio. El contrato es a tiempo indefinido. Es decir, no hay ninguna fecha límite. Cuando yo quiera finalizarlo, se finaliza, pero bueno, de momento va para largo plazo y no tengo idea de finalizarlo de aquí a 15 años.
La bajada del paro este mes de junio es la tercera bajada consecutiva que se vive en la región tras las de abril y mayo y es superior a la caída experimentada en junio del año pasado en la comunidad. De hecho, es la cifra más baja en un mes de junio de desempleados desde el año 2008. En una hora, más noticias de Madrid. Y ahora seguimos contándote todo lo que te interesa en Mediodía COPE con Pilar García Muñiz.
La 1:00, las 12 en Canarias.
Con Pilar García.